Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar de un problema que ahora está de actualidad y que te afecta más de lo que crees. Para intentar explicarlo, quiero hacerlo llevándote hasta cualquier gran ciudad. Caminamos por una calle repleta de autobuses, coches, patinetes, bicis, gente con prisa que intenta llegar al trabajo, pero esta vez nos movemos de una manera diferente. Cogemos el móvil, abrimos una aplicación y pedimos uno de los cientos de vehículos VTC que circulan por la ciudad. Tarda poco, 10 minutos. Así que nos metemos y ponemos rumbo a nuestro destino.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francesc. ¿Le parece bien la música? ¿Quiere música o no? ¿El servicio al que tenemos que ir, por ejemplo, es Plaza España? ¿El que me ha puesto? Vale, nos ponemos en camino y así.
Entramos en un coche negro, con los cristales algo oscuros, pero que te permiten ver de manera clara el exterior. Una pantalla nos separa de Francesc, con el que hablamos a través de una ventanilla. Nos cuenta que ha tenido clientes de todo tipo.
Pues normalmente son extranjeros, digamos, gente directivos, gente de alto poder económico también, y gente mayor y mucho turista, lógicamente.
Dentro de la empresa en la que trabaja Francesc hay dos tipos de trabajadores. Por un lado, aquellos que conducen con la licencia que les otorga la propia compañía. Y por otro, los autónomos, que tienen su coche y licencia, pero que pueden trabajar con cualquier aplicación.
Otras personas, como conductores, que son conductores y propietarios, que sería, en este caso, se llamaría autónomo, porque él ha comprado una licencia, ¿vale?, al ayuntamiento, y se ha comprado su propio coche y está trabajando con la aplicación que quiera. En este caso, como es una licencia de VTC, puede trabajar con las aplicaciones que quiera. Puede trabajar con Cabify, Bolt.
No ha sido fácil para todos estos conductores pasar por una pandemia en que la gente no salía de casa, claro, no había turismo. Para que te hagas una idea, cerca de 800 personas que había en ciudades como Barcelona, de ahí solo trabajan en ese momento 6.
Nadie podía salir a la calle, a no ser que fuera, con una justificación. Tenían que ir con un certificado de responsabilidad conforme iban a trabajar o se tenían que mover por algún motivo o algo. Las tiendas cerraron, muchas fábricas cerraron, ¿no? Es evidente. Entonces, ¿qué pintan los coches en la calle si no hay clientes en la calle?
Una cruel realidad que para muchos se ha ido solucionando durante los últimos meses. Ha vuelto el verano y el turismo, lo que ha provocado que muchos días hayan estado desbordados, literalmente. Francesc nos cuenta que su radio en movimiento se limita a pocos kilómetros.
Eso, en mi empresa, por ejemplo, tenemos un radio, ¿cómo se podría decir? Entre unos 40 kilómetros a la redonda de Barcelona. Más allá no se puede, no, está limitada la licencia.
Ahora Francesc y muchos de sus compañeros están pendientes de una fecha concreta, el 1 de octubre. Ese día acaba el periodo de 4 años del conocido decreto Ábalos, en el que se pone fin a la moratoria concedida por el gobierno a las licencias de vehículos VTC, una decisión que espera pueda solucionarse cuanto antes.
Bueno, yo he preguntado a mis jefes en mi empresa, han dicho que seguiremos trabajando normalmente nosotros, que si es necesario ellos ya tomarán medidas para mirar de solucionarlo y para que podamos seguir trabajando y que nuestros puestos de trabajo no peligren, que es una injusticia lo que han hecho con este decreto, y que intentarán tumbarlo como sea, por la Unión Europea, por la ley de la competencia. Eso ya es un problema de la empresa, inicialmente. Pero que seguiremos trabajando, eso seguro.
La situación para los VTC sigue empeorando, con otro de los grandes sectores relacionados en el transporte, claro, el taxi.
Sí, lo que es lamentable, lo que te quiero decir, igual que llevo 5 años y medio y me las he comido de todos colores, pero que igual te puedo decir que en un semáforo me he saludado a un compañero y hemos comentado, cuando digo un compañero, digo un taxista, y ese compañero me ha dicho que vaya día hoy, vaya si hay faena y tal. Sí, pues mira, no sé, pam. Igual que otro te puede insultar y te dice que te vayas para casa. ¿Me entiendes? Que lo que hago estoy robando el trabajo de ellos, ¿no?
Francesc continúa su viaje en medio de la incertidumbre y de no saber qué pasará con su futuro. Con 64 años y a las puertas de la jubilación, no sabe qué ocurrirá con él en los próximos meses. Eso sí, mientras siga en su coche, asegura que siempre se va a despedir de la misma manera.
Espero que haya sido de gran satisfacción el haber viajado con Cabify. Gracias por utilizar Cabify y hasta buen ver.
¿En qué consiste este decreto que ahora está a vigor y que expira este mes de septiembre? ¿Cómo afecta a los usuarios que utilizan este tipo de transporte? ¿Qué solución hay para mejorar la relación entre los taxis y las VTC? Hoy hablamos del futuro de estos vehículos. Con este decreto, las autonomías que asumieran las competencias podrían reducir el ratio acordado de un VTC por cada 30 taxis. ¿Te acuerdas de la polémica? Bueno, eso sigue sin respetarse. Para que te hagas una idea, hoy existen registradas más de 17.300 autorizaciones de VTC frente a 59.400 licencias de taxi, es decir, una ratio de 3 por cada 30 taxis. Desde el sector dicen no aguantan más esta situación. Juan Antonio lleva más de 35 años trabajando en el mismo lugar, su coche. Es taxista por herencia. Su padre también. Ha vivido varias crisis económicas, la subida y bajada intermitente de la gasolina, los múltiples actos que se han celebrado en Madrid. Uno de los requisitos que se necesita para ser taxista es eso, la licencia. Juan Antonio pagó mucho más por ella de lo que se paga ahora.
La licencia era de mi padre y entonces yo pagué por ella 6 millones de pesetas, que al cambio hoy serían 200 o 300 mil euros, fácil.
Más de 100 mil euros, que es lo que cuesta ahora. Las licencias son más baratas, también hay más competencia. Otro de los momentos que ha sufrido fue el boom de las VTC, al igual que Enrique, otro taxista con más de 20 años en las carteras de Madrid.
Yo trabajo en Madrid solamente. Primero estuve de asalariado y después de propietario. Sufro mucho. El tema de los cabify ha sido bastante complicado.
Imagínate, de repente aparece una competencia directa que no regula sus precios. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que pueden cobrar los viajes casi como quieran, más baratos que tú. Alejandro también ha notado esa alternativa al taxi. Sobre todo, lo ha podido percibir en los viajes que hace, o lo que es lo mismo, en lo que gana cada mes.
Hoy, mira, llevo 13. No, porque todavía me quedan horas. Pues una media de 15 a 20. Eso se bajó bastante. A veces la numeración no implicaba, se veía más por la recaudación en dinero. Sí hay diferencias. Yo ya no gano lo que ganaba antes. Antes de que entrara ese nuevo servicio, mi sueldo ha bajado mucho.
Menos clientes, menos dinero. Y si encima llevas tantos años trabajando como taxista, claro, la diferencia se nota mucho. Ignacio también forma parte del sector desde hace más de 30 años. Recuerda cuando empezaron a generalizarse las VTC y cómo ha ido variando la situación hasta ahora.
Ha ido variando mucho, porque cuando salieron al principio, un poco un desprestigio del sector del taxi. Entonces sí que se animó mucha gente, y también sobre todo por los precios que ellos podían poner. Simplemente con bajada de precios ya casi nos quitarían de en medio. Por ejemplo, me acuerdo, 15 euros por ir al aeropuerto, nosotros 30, ¿quién va a pagar el doble, no?
Desde el taxi y desde los VTC están muy pendientes de lo que pueda ocurrir en octubre, cuando acaba el famoso decreto Ábalos, era el ministro entonces. Te hablo de una norma aprobada en 2018.
Se modifica la ley 16.987 de ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendar.
Se daba luz verde a un decreto impulsado por el que en su día, como te digo, era ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Con ello se conseguía establecer un periodo de 4 años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos. Ese plazo termina ya. Faltan tan solo 16 días para que la fecha llegue y por ahora el Gobierno no tiene pensado prolongar esta medida. Raquel Sánchez es la actual ministra.
El marco era que se otorgaba un periodo de 4 años para poder hacer posible, ¿no?, pudieran en ese tiempo recuperar, ¿no?, en cierta manera la inversión que habían realizado, y por lo tanto aquellas que entienden que no ha habido tiempo suficiente han tenido la posibilidad de presentar esos recursos, y esos son los recursos que nosotros vamos a analizar uno a uno, caso a caso, para poder determinar si se da o no un perjuicio y si esos 4 años han sido suficientes para poder amortizar, dijéramos, esa inversión.
Algunas comunidades como Madrid han aprobado un proyecto de ley para que estos vehículos puedan seguir funcionando. Por cierto, una medida que desde Podemos recurrirán al Tribunal Constitucional. Lo confirmaba el diputado de Podemos, Rafael Mayoral.
Hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Uber de la señora Ayuso, que es una ley que viola la autonomía municipal, que reitera además saltarse la legalidad y que además convierte al Gobierno de la Comunidad de Madrid en cómplice de una empresa que, como hemos podido ver en los Uber Files, pues se declaran jodidamente ilegales. No son palabras mías, son las palabras que registran sus propios correos electrónicos. Y vamos a seguir peleando por sentarle la mano de una vez por todas a las transnacionales y a aquellos gobiernos que quieran vender nuestro país por 4 monedas de plata.
El lío está servido. Los problemas, no sé si la guerra entre taxi y VTC tiene pinta de que seguirá estos meses. Vamos a intentar descubrir un poco más. Hemos llamado al abogado Juan Manuel Gallo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
A ver, minuto y resultado. Concluye el periodo de ese decreto Ábalos, ¿y ahora qué?
Bueno, pues, ¿qué es lo que pasará a partir del 1 de octubre de 2022? Pues que habrá territorios que adolezcan de regulación específica y no podrán efectuar servicios urbanos. Debemos de recordar lo que determinó el Real Decreto Ley 13/18 de 28 de septiembre, dictado por el Gobierno de la Nación, debido en aquel momento a las presiones recibidas por el sector del taxi, que acabó con una modificación del artículo 91 de la Ley 16/87 de Ordenación de Transporte Terrestre. Dicho Real Decreto, ¿qué vino a determinar? Pues primero, que el ámbito de las autorizaciones VTC dejaría de ser urbano y pasaría a ser interurbano, obligando a que la recogida de los pasajeros se encontrase en la propia comunidad autónoma que emitió la VTC, y se habilitó a las comunidades autónomas para modificar las condiciones de explotación en determinados puntos, como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios. Todas estas modificaciones podrían ser planteadas bajo una mejora de la gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el control de las condiciones de la prestación del servicio. Uh-huh. Igualmente, como acertadamente has comentado, se fijó un periodo transitorio de 4 años para que pudieran seguir haciendo ese servicio urbano, servicio que, como hemos dicho, finaliza ahora el 1 de octubre.
Entonces, si he interpretado bien, Juan Manuel, hay comunidades como Madrid, donde la medida se puede prolongar, digamos que ha legislado, aunque a alguno no les guste, pero hay otras comunidades que todavía no lo han hecho.
Correcto. En comunidades autónomas como Madrid se dictó un Real Decreto recientemente, en el mes de junio, que habilitó para que los vehículos VTC siguiesen y continuasen efectuando servicio urbano. Hay también otras comunidades como Cataluña, Islas Baleares, Murcia, Valencia, que han legislado, y en algunos de los casos nos encontramos ante cuestiones que están resolviendo nuestros tribunales. Pues véase la sentencia reciente de Elche, donde se declaró que la norma que se había regulado era totalmente desproporcionada y que era una condición que dificultaba sobremanera la solicitud de la prestación de servicios.
¿Desproporcionada en qué sentido? ¿En qué era lo desproporcionado?
Era desproporcionado pues fijar periodos de precontratación que no tienen ningún criterio ni ninguna lógica. Es decir, pues por ejemplo, en Elche fijaron una hora de precontratación. Bueno, pues los tribunales, el TSJ de Valencia, dictaminó que esa precontratación no era ajustada a derecho.
Oye,
a tu pregunta...
Dime, perdona.
Nada, a tu pregunta, ¿qué es lo que pasará con todos esos territorios
claro. Que
no han regulado? Pues fácil, cese total de la actividad, porque un 99% de los servicios que se efectúan son servicios urbanos, extinción de contratos laborales, perjuicios económicos para los titulares de autorizaciones, resoluciones de contratación de prestación de servicios con administraciones, con empresas privadas, servicio prestado al ciudadano, digamos que un perjuicio directo para el ciudadano, porque donde tiene una oferta de movilidad, allí donde esté la VTC y donde desaparezca, ya no la va a tener.
Claro.
Y bueno, pues solamente tendrá la opción del taxi.
Otra duda, Juan Manuel. ¿La ratio 1:30, que no se cumple, es lógica, es escasa, debería cumplirse? No sé, ¿cuál es vuestra opinión?
Sí, mira, de la ratio 1:30 se ha hablado muchísimo. Ya el gobierno del PSOE en el año 2009 fue la que facilitó la ley Ómnibus. Y bueno, desde el 2009 hasta el 2015, que lo cerró el gobierno del PP, estuvo el sector liberalizado. El sector de los vehículos de alquiler con conductor estaba libre y era tan sencillo como ir a la administración y solicitar autorizaciones de transporte. En 2015 se volvió a limitar, pero se determinó no que tenga que haber una VTC por cada 30 taxis. No, lo que se determinó es que mientras sea inferior la proporción, la Administración podrá, no tendrá, podrá denegar la concesión de más. ¿De acuerdo? Es uh-huh. decir, que esa ratio de 1.30, bueno, es un criterio legislativo y ratificado por el Tribunal Supremo que digamos, no habilita a que se concedan más VTCs mientras no se alcance o se supere esa proporción. Uh-huh.
Bueno, en cualquier caso, podemos concluir que continuará. Quedan muy poquitos días, pero me temo que el lío efectivamente está servido. Juan Manuel Gallo, abogado. Gracias por la asesoría.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Buenas noches. Desde las diferentes empresas que están relacionadas con las VTC siguen insistiendo en que la mejor salida para esta situación es la de prolongar durante 2 años más el decreto Ábalos. La petición ha sido respaldada por un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona. Explican que la pandemia ha generado una crisis que ha afectado a la recuperación de las inversiones, de las licencias. Daniel Albalate es profesor de Economía allí en Barcelona.
Estimamos que la caída de los ingresos fue de un 41% en el periodo que va desde marzo del 2020 a febrero del 2021, comparado con el periodo prepandemia. Dificultó la recuperación de las inversiones realizadas, que se habrían recuperado en parte si no hubiera habido la pandemia, ¿no? Nuestras estimaciones muestran que el periodo de recuperación, como consecuencia de ello, se habría alargado 1 año y 6 meses, que es lo que podría dar derecho a una ampliación de 2 años por redondeo, tal y como establece el decreto.
Se espera que a partir de octubre haya una oleada de reclamaciones judiciales. Los conductores piden seguir trabajando y se defienden con que todavía no han podido recuperar la inversión realizada. Marc Tarrés es profesor de Derecho Administrativo.
Esas reclamaciones llegarán sin duda de un escenario en el cual titulares de VTC que no pueden seguir operando vean cómo posteriormente, o puedan ver, les es reconocida esa ampliación que no les hubiera reconocido la Administración y que, por tanto, imaginemos un escenario en el cual pues esos titulares pues ya no tienen los vehículos, por tanto, allí habría también unas pérdidas. Además de la imposibilidad de recuperar la inversión, habrían habido también unas pérdidas.
Javier Dorado es director de Asuntos Públicos de Cabify. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
La pregunta es muy fácil de plantearla, pero la respuesta no sé. ¿Y ahora qué, Javier?
Buena pregunta. La verdad es que nos encontramos en un contexto totalmente incierto, lleno de inseguridad jurídica, con lo que esto afecta y supone para miles de empleos, para muchos pequeños autónomos, pymes y en general, ¿no? Trabajadores que, en definitiva, su sustento económico depende de este empleo, que es un empleo que, como todo el mundo sabe, es un empleo digno, que presta un buen servicio, que es un servicio eficiente y que, además, llena las necesidades de movilidad de muchos usuarios y visitantes que están en las ciudades de España cada día. Por lo tanto, ahora mismo, desgraciadamente, no tengo una respuesta cierta a tu pregunta, pero lo que sí que espero, y en esto soy optimista, es que pronto se resuelva. Más que nada porque creo en sentido común y espero que las personas que tienen que tomar decisiones, en este caso, apliquen el sentido común a algo que todos estamos esperando.
Pero son personas de todas las comunidades autónomas donde todavía no se ha legislado, ¿no?
Exactamente. O sea, aquí la cuestión es que
son cuáles, explicaba antes, ¿qué son cuáles, Javier?
Pues mira, podríamos ir aquí, o sea, es decir, quienes han legislado, digámoslo así, la prestación de servicios urbanos con cierta claridad o de manera explícita son Cataluña, es Madrid, es Islas Baleares, es Aragón, y yo creo que no se me escapa ninguna. O sea, sé que está Andalucía, estamos ahora mismo en conversaciones con la Junta de Andalucía para que se pueda llevar a cabo una regulación antes del 1 de octubre, y luego sucede que hay algunas comunidades autónomas que han regulado algunas condiciones operativas del servicio VTC, pero no han regulado de manera explícita los servicios urbanos. La cuestión es que ahora mismo, y después del decreto Ábalos antes referenciado, estamos ante una amalgama de modelos diferentes en cada parte de España, ¿no? Y esto es lo que ha generado precisamente este decreto, que ahora mismo las comunidades autónomas están aplicando cada una de ellas un modelo distinto, algunas de forma más explícita, otras más implícita, pero que en realidad, y ese es el problema, no somos capaces, con la regulación a día de hoy, de responder a las necesidades del usuario, que debería estar en el centro de estas normas.
Oye, esa famosa ratio de la que hablaba antes con el abogado, 1.30, no se cumple porque estamos en 3.30 más o menos, pero ¿cuál debería ser? Claro, eres parte, ya sé, no sé qué me vas a responder, pero eres parte muy interesada, pero ¿cuál sería la lógica?
Bueno, pues es que la lógica del 1,30 había que retrotraerse en el tiempo, yo diría décadas, porque en realidad es una ratio que viene de un contexto de la movilidad muy distinto, ¿no? Incluso podríamos hablar de los años 60, pero para no aburrir a la audiencia, lo que sí que digo es que a día de hoy lo que se está establecido es que por cada nueva licencia de VTC haya 30 de taxi, o viceversa, por cada 30 licencias de taxi se establezca una de VTC. ¿Esto responde a la oferta y la demanda? No, esto responde a un imperativo legal, que por supuesto hay que respetar y cumplir, pero que en realidad no responde a una nueva dinámica de la movilidad que se está produciendo en las ciudades y en los entornos urbanos de nuestro país. Yo, en este sentido, y como antes apelaba, creo que lo que deben hacer los políticos y los quienes tienen en sus manos la toma de decisiones sobre el sector VTC es ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los hábitos de movilidad de los ciudadanos, qué necesitan, cómo pueden ayudar a que dejen su vehículo privado en casa y después regular o legislar. Pero desgraciadamente me temo que en muchos casos los reguladores se ven presionados, sometidos a unas presiones incesantes por parte de ciertos grupos que al final acaban haciendo cuestiones que ni ellos mismos creen. Y esto lo digo porque muchos de los reguladores que han tomado unas ciertas decisiones luego nos confiesan en privado que lo que acaban de hacer saben que no es lo mejor para su territorio.
Si hablamos de cifras, aparte de tu compañía y otras muchas, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Bueno, pues fíjate, estamos hablando de miles de personas, ¿no? De miles de personas que son empleados, que son pequeños autónomos, que son empleos directos, indirectos. Hay que pensar que detrás de la industria de las VTCs hay una estructura de sector que abarca desde talleres, que abarca desde gestorías, que abarca desde conductores, pymes, como decía, concesionarios, toda la parte. Imaginemos las inversiones que ahora mismo están pendiendo de un hilo de renovación de vehículos, renovación de flotas, infraestructuras de recarga, porque al final el sector VTC tiene un claro compromiso, y concretamente Cabify, por la electrificación de las flotas, para ayudar a descarbonizar el parque móvil en España. Todas estas inversiones, lógicamente, ahora mismo están paralizadas o están pendientes de saber si tenemos en España suficiente seguridad jurídica para poder seguir operando y, por lo tanto, poder activar todas estas inversiones.
Y permíteme la pregunta así de cruda, pero la pongo entre comillas, ¿eh? No es cosa mía. Cuando el diputado de Podemos, no sé si lo has oído antes, ha dicho que sois jodidamente ilegales, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la polémica?
Bueno, esto al final es una demagogia.
Jodidamente, perdóname, pero lo pongo entre comillas.
Sí. No lo sé, yo creo que hace referencia a una filtración referente a otra compañía que ha habido en los últimos meses en otros países del mundo. En cualquier caso, entiendo que forma parte de un relato, ¿no? Y forma parte de un relato que en este caso lo que hace es tratar de restringir la competencia, que lo que busca es reducir el número de alternativas de movilidad que tengan los ciudadanos en nuestras ciudades y que, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que va es en contra, primero, de los intereses de los ciudadanos, segundo, del interés general del país, y tercero, y esto casi diría que es lo peor, es que estos políticos que se vanaglorian de querer cumplir la Agenda 2030 y ciertos objetivos ODS, ¿no? Pues al final lo que están haciendo es todo lo contrario. Están desincentivando la utilización de vehículos compartidos para que los ciudadanos no tengan más alternativa que coger su vehículo privado. En las ciudades de España, durante los últimos meses, hemos visto colas para tener que coger un taxi o un VTC en ciudades turísticas como Málaga, como Sevilla, como Mallorca, como Palma de Mallorca, como Valencia. Es decir, que no existe a día de hoy capacidad conjunta de taxi y VTC para absorber toda la demanda existente. Por lo tanto, ya no solo tendríamos que mantener la operativa actual, que también, sino incluso deberíamos plantearnos cómo poder proporcionar más servicio para precisamente responder a esa demanda de visitantes, de turistas y de usuarios en general que quieren dejar su vehículo en casa, quieren una alternativa eficiente, pero que parece que en muchos casos no pueden disponer de ella.
Y la última, hemos oído a muchos taxistas comentarlo y te lo comentaré en cuanto les preguntas como usuario y hoy en el reportaje. ¿Cómo va a ser la relación con los taxistas? ¿Cómo debería ser? Porque hubo muchos problemas. Quiero pensar que la cosa se normalizó.
Pues la nuestra es fantástica, Ángel. Nosotros somos una plataforma de movilidad que aplicamos diferentes alternativas que están dentro de nuestra plataforma. O sea, desde vehículos de movilidad compartida, como pueden ser patinetes, como pueden ser motos de alquiler, como pueden ser coches de alquiler, de car sharing, y también taxis. Ahora mismo Cabify tiene conectados hasta 2.000 taxistas que trabajen con la plataforma y que cualquier usuario de nuestra plataforma, cuando pide un servicio, puede recibir un taxi, si así lo desea. Por lo tanto, nosotros hemos demostrado que la convivencia es posible. Es posible, es positiva y es eficiente. Por lo tanto, esto no va de unos contra otros. Esto va de poner en el centro del debate al usuario y pensar cómo poder prestar un mejor servicio que, como digo y elevando la mirada, tiene que estar dirigido en una dirección, que es permitir que los usuarios puedan desarrollar sus trayectos dentro de las ciudades sin tener que tener un vehículo privado cada día en nuestras calles.
Pues continuará dentro de muy poquitos días, por cierto. Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify. Gracias, suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de transporte, el futuro de las VTC, después de que ya, en unos días, acabe el plazo para la vigencia de sus licencias. El gobierno no quiere prorrogar esta medida, mientras que, como es competencia autonómica, Madrid y Barcelona han tomado ya medidas para que puedan seguir trabajando. Veremos qué pasa. En 15 días, como te digo, las más de 17.000 licencias de este tipo de transportes estarán en juego.